Margarita López Gómez fue presa injustamente por el asesinato que cometió Celia, su hija. Como ella ya lo refiere, Celia había vivido violaciones por parte de su padrastro Juan, reiteradamente, del cual tuvo dos hijos, y Celia, en un ataque de enojo contra la violencia que se había reiterado, mata a Juan, y ella es presa, tanto Margarita como Celia como Guadalupe, la segunda concubina, la segunda pareja del señor Juan. Esto como el contexto para completarlo. En este proceso de encarcelamiento injusto vivido por Margarita, ella fue víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades, violándose en su prejuicio diversas garantías individuales. Se le toma una declaración incriminatoria sin la presencia de intérpretes y abogados defensores, incumpliendo con la obligación contenida en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual se aseguran las condiciones mínimas para asegurarse una defensa adecuada. La sentencia definitiva del 17 de octubre del 2008, que condenó a Margarita a la misma pena de la resolución del 23 de noviembre del 2005, se encontró motivada por las primeras declaraciones que la justicia federal ordenó practicar de nueva cuenta por no haberse realizado respetando las garantías del procesado. Es decir, 3 años después se le vuelve a condenar por los delitos que se supone fueron denunciados en el 2005, sin tomar en cuenta las nuevas declaraciones donde ya había traductores. Aquí se violan los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal. El derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, cosa que en el caso de Margarita no quedaba. También se violó en perjuicio de Margarita el derecho a que se respete su dignidad a ser recluida en un lugar de detención legalmente establecido para ello y a ser ubicada en una estancia digna. Ella estuvo 3 años en una cárcel de hombres, por lo tanto, recluida en una celda, no se le permitía salir a tomar aire, a hacer las actividades, hasta que todos los hombres entraran y ella podía salir por pequeños espacios. Violándose su derecho a vivir en dignidad, aún estando en cárcel. En el artículo 5.2 de la Convención Americana y en el 18 de la Constitución Pública se resguarda esto. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, refiere, las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Asimismo, en lo que se refiere a una vida libre de violencia, que ya Margarita nos lo ha hecho saber desde su palabra, Margarita intentó hacer efectivo su derecho a vivir libre de violencia, como lo disponen los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de la Convención de Belém do Pará, que México ha ratificado. Aquí el Estado falla en la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como adoptar las medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse del hostigamiento, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. No podemos olvidar lo que Margarita nos ha comentado. Ella puso denuncias dentro del Ministerio Público y dentro de sus mismas autoridades locales de toda la violencia reiterada que vivía ella, su familia y sus hijos, y ella y Celia. Las obligaciones debidas a Margarita a raíz de la Convención de Belém do Pará por parte de la justicia mexicana se refieren a lo previsto en el artículo 7, que establece para el Estado y las autoridades el deber de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que ha sido sometida a la violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección y un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Esta disposición se debe de entender como la obligación que tiene el Estado mexicano a través de sus instituciones a desarrollar procesos judiciales oportunos, procedimientos emergidos a raíz de la violencia doméstica, cosa que no se hizo. En el artículo 7 de la Convención dispone que se deben tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres. En este caso, el órgano jurisdiccional cometió una omisión y condenó a Margarita y no analizó el contexto que rodeaba la larga historia de violencia sufrida. Es decir, la condenan por un delito sin analizar todo lo que había detrás. Por lo menos como factor atenuante de responsabilidad, perpetúa una práctica jurídica que tolera la violencia contra las mujeres y hace cómplice, a pesar de ordenarlo también en el artículo 52 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas. En lo referente al derecho a la igualdad y a la no discriminación, también se ven violentados los derechos. El Estado no hace nada, refiriendo a toda la violencia vivida por Margarita desde su infancia. Se encuentra caracterizada por actos discriminatorios basados en su sexo y violando y teniendo violaciones por su condición de género, de clase y de etnia, que tienen la acción estatal para transformar esas prácticas es nula, a pesar de que está obligado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, expuesto en el artículo 2. Concluyo. Al estar recluida y durante su proceso, Margarita vive un proceso de discriminación que venía desde antelación, desde la misma infancia. Pero ahora no solo por ser mujer, sino también por ser indígena y pobre, ya que las autoridades encargadas de investigar y determinar responsabilidades y sancionar omitieron observar todas sus garantías judiciales, tomando ventaja de las condiciones y haciendo a un lado la vivencia de violencia por Margarita y todas sus condiciones psicosociales. Estas no son tomadas en cuenta en el proceso donde se inculpa del homicidio de su concubino. Durante su internamiento en la prisión, en el Venustiano Carranza, no se garantizan las medidas de seguridad ni las condiciones del resto de la población, como sí ocurría en el caso de los hombres. Es decir, nuevamente hay discriminación de género, de clase y de etnia. Y por último, Margarita cumplió una pena de 7 años. Sin embargo, ella tiene que seguir firmando hasta que se cumplan los 11 años de prisión que se le imputaron. Esto significa que el Estado la sigue considerando culpable y, por lo tanto, una de las exigencias que se han pedido y que Margarita ha hecho públicamente ha sido que se elimine y que ella sea considerada en libertad y sin imputar los delitos que se imputaron a ella. Es decir, que ella no tenga que firmar cada vez en cada mes. Que se deje realmente en libertad a Margarita López Gómez, porque al obligarla a firmar cada mes es como seguir cumpliendo su condena. Que se realice una revisión exhaustiva de los expedientes de todas las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país y que se liberen de manera inmediata a aquellas que se encuentran injustamente presas. Margarita lo refirió en el caso de una compañera que es Rosa, que también se ha presentado su caso, que fueron compañeras de celda. Y ella refiere constantemente que no es la única mujer que está viviendo estas irregularidades. Por lo tanto, exige que se revisen los expedientes de todas las mujeres que están injustamente presas. Y se pide se resarza el tiempo que estuvo en prisión. se determine que el Estado mexicano es responsable por acción y omisión en la privación de la libertad por 7 años a Margarita López Gómez al no actuar con la debida diligencia y prontitud para evitar la ejecución de actos de violencia doméstica, institucional y discriminación hacia su persona.